Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Europa estableció un mecanismo económico para ayudar a los países miembros a salir de la crisis provocada por la pandemia. Fue bautizada como Mecanismo de Fondos Europeos Next Generation y la idea era buena. Sin embargo, ese dinero no está llegando a la economía real y se empieza a convertir en un problema para Pedro Sánchez, que los veía como una de sus principales bazas de cara a las elecciones. Teresa Fernández.
La Moncloa sabe que para que gane Sánchez las elecciones del próximo año todo depende en gran parte de cómo esté la economía. Por eso el presidente del gobierno está esforzándose por dar buena imagen en este ámbito, su principal baza. Como dices, Gonzalo, los fondos europeos, ¿qué pasa? Pues que no están llegando. Él, por su parte, se justifica y dice que se trata de un mecanismo difícil. En la teoría se promete hacer grandes cosas con este dinero, pero si lo llevas a la práctica, la realidad es que todos estos gastos realmente no se pueden cubrir. Alfonso Rueda, presidente de la Junta, hablaba de esto en Herrera en COPE.
Van pasando los días, van pasando los plazos. Nosotros tenemos magníficos proyectos que además movilizarían mucho capital privado, crearían miles de puestos de trabajo, esperando a que alguien en un ministerio tenga bien decirnos si van a tener subvención o no de los fondos Next Generation.
El equipo presidencial se lo admitía a COPE. Apenas el 45% de las ayudas adjudicadas no han sido distribuidas y de los 11 proyectos de PERTE presentados solo se han realizado 5.
Normalmente no gozamos de la oportunidad de poder contar buenas noticias en este espacio informativo, pero esta vez hay que hacer una excepción y la ocasión yo creo que lo merece. Y es que a esta hora el pequeño Oliver descansa en el hospital después de que los cirujanos hayan logrado extirpar más del 90% de su tumor cerebral. Todo ha sido gracias al equipo médico del Sant Joan de Déu de Barcelona y de un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato y que se ha hecho cargo de todos los costes. Por eso no sorprende nada escuchar la alegría de su padre, de Alejandro, minutos después de la intervención quirúrgica de su hijo.
Estuvimos hablando con el doctor que lo operó y todo salió bien. Han podido quitar más de un 90% del tumor, así que está en lo previsto. Oliver está bien y bueno, ha sido un día muy largo, ha estado 10 horas en quirófano, así que ha sido una espera un poco dura para nosotros, pero ya lo sabíamos que se podía alargar.
10 horas de operación, está todo el mundo muy cansado, porque si ya de por sí una intervención es compleja, imagínate la de un pequeño de 2 años.
Solo tenemos que esperar hoy, mañana y estos días, y después también esperar lo que nos dicen de oncología, con el pronóstico del tipo de tumor exacto que es, y ver ahora el protocolo, a ver cómo, qué nos dice oncología para ver cómo encaramos la siguiente fase. Llevamos toda la tarde nerviosos y tranquilos, pero bien tranquilos. Confiamos en todo el equipo médico y lo que nos han dicho, así que bien, solo nos queda esperar estos días.
Y es que todavía quedan días muy largos por delante. Ahora Oliver está en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI pediátrica. Es imprescindible el seguimiento estos próximos días, pero desde aquí, enhorabuena a ese equipo de médicos y toda la fuerza del mundo para Oliver y su familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más cosas. El rey de Marruecos ha abierto la puerta al diálogo con Argelia. Se trata de un paso muy relevante entre dos vecinos estratégicos para España. En concreto, Rabat ha invitado al país al presidente de Argelia para retomar conversaciones y resolver la ruptura tras las discrepancias en torno al Sáhara Occidental. Y en los deportes.
Se acabó. Final del partido. Victoria contundente del Madrid. Real Madrid 5, Celtic 1. El Real Madrid, único representante del fútbol español en los octavos de la Champions, pasa primero de grupo, Miguelito Melchor.
Tarde plácida para el conjunto blanco, que gracias a la manita que han conseguido Modric, Rodrigo, Asensio, Vinicius y Valverde, pasa a octavos de final como primero de grupo. Y ojo que en el sorteo podría tocar contra el PSG o el Liverpool. También ha ganado el Manchester City al Sevilla 3-1 en un partido donde nadie se jugaba nada. De esta forma, Chelsea, Real Madrid, City y Benfica pasan a octavos como primeros y Milan, Leipzig, Inter, Dortmund y PSG como segundos. En la Liga, el Celta se carga al Chacho Coudet y firma hasta 2024 a Carlos Carballal. Y en tenis, Rafa Nadal ha caído eliminado en primera ronda del Masters 1000 de París y Carlos Alcaraz ha debutado con una cómoda victoria. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Estás en la cadena COPE. Venimos de vivir la noche con Beatriz Pérez Otín. Hemos escuchado el boletín informativo con Gonzalo Zavalla y nos vamos dando cuenta que hasta las 6 de la mañana, hora que en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera, las calles no están puestas en nuestro país y entre todos lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer alejándonos de la política y alejándonos del ruido mediático, más que nada porque ocurren cosas bonitas en la vida y si no le sacamos brillo, como que no nos vamos a enterar de las cosas que en positivo suceden en muchas partes del mundo. Pero mira, hoy la primera calle positiva del día que te monto, pues lo voy a hacer sacando pecho. Y sacando pecho porque, hombre, no sé si lo sabías, pero el mejor chocolatero del mundo es español. Se llama Lluc Cusellas, tiene 26 años y ha sido galardonado esta semana con ese título. Estamos ante el primer español que consigue este reconocimiento que cada año se otorga en Francia. El jurado ha estado formado por 18 personas, expertas en el preciado producto, y supieron valorar perfectamente el impresionante elefante de chocolate con el que compitió en la recta final del concurso. Hay que decir que este cocinero, oriundo de Santa Eulalia de Ruprimer, en la provincia de Barcelona, tiene actualmente una pastelería muy famosa en Vic y oficia también como pastelero en jefe de la pastelería El Carme de la ciudad condal. Bueno, pues el portavoz del World Chocolate Masters ha asegurado que Cruzellas merece ser el ganador por haber sido capaz de crear, siendo muy joven, un estilo propio con rapidez y con brillantez. Es que también ha explicado que su trabajo les ha seducido por su limpieza, por su originalidad y también por su gran calidad. El joven está afirmando que, bueno, que se siente muy feliz por el reconocimiento, ya que la fama le va a permitir seguir defendiendo la cocina pagada a sus orígenes. Pero toda una declaración de intenciones, digo yo, que nos hace sentirnos muy orgullosos por la nueva generación de cocineros y maestros reposteros que tenemos y que además viene pisando fuerte para llevar, una vez más, la gastronomía de España por todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 3 de noviembre de 2022, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Un abrazo bien fuerte, como siempre, a la gente que esté escuchando la radio, que esté luchando contra alguna que otra enfermedad. Así que desde aquí, nuestra fuerza y nuestra alegría. Mira, este jueves vamos a hablar del pan. El pan, yo creo que esto es un sector con el que nos identificamos especialmente porque la gran mayoría de ellos pues tiene un espíritu ponedor. Y lo vamos a poder comprobar en los próximos minutos. Son personas que hacen a diario un gran sacrificio pensando además en el bienestar de los demás. Porque además de la crisis que estamos sufriendo por la guerra de Ucrania, con la subida del precio de ciertos productos como la harina y cereales, unida a la crisis energética, están poniendo a este sector contra las cuerdas y también a muchos de estos negocios, con lo cual hoy los vamos a conocer en profundidad. Así que en nada vamos a escuchar qué piensan y cuál es su situación desde diferentes partes del gremio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que lo del pan es algo muy curioso y hoy vamos a contar un montón de cosas, ¿eh?
Bueno, vamos a contar un montón de cosas y además tenemos mensajes de ponedores hoy hablándonos sobre el pan y me ha encantado conocer la historia del pan. La historia del pan nace en Valladolid, aquí uh-huh. en nuestro país, y yo es algo que no sabía, uh-huh. pero es que está hasta documentado. Tengo un ponedor que nos da fechas, donde aparecen los libros, donde pedía el rey Carlos V el pan que más le gustaba para que lo llevaran a Yuste, era desde Valladolid. Me parece precioso.
Uh-huh. Vale, a ver si te ajustan este micro, que te suena un poquito mal.
A ver, hola.
Tienes un montón de eco.
¿Hablo bien?
¿No? Sí, bueno, sí. Ahora te lo van a ir ajustando lo que vas hablando.
Venga.
Entonces, tú, por tu parte, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, es que además de hablar del pan, hoy está con nosotros nuestro crítico en COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película que causó mucho revuelo. Hoy vamos a conocer mejor El Diablo Viste de Prada, una película que muestra el mundo de las publicaciones de moda en toda su crudeza. A ver qué nos cuenta Jero.
Genial. En cuanto al tiempo, a ver qué nos cuenta Diego Pinilla. Más que nada porque hay gente que está mirando al cielo diciendo, pero a ver, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a caer algo de agua? Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para hoy jueves, el mismo frente atlántico del que hablábamos ayer continuará recorriendo de oeste a este la península. Habrá precipitaciones en el tercio noroeste peninsular y en los Pirineos. Y no se descarta que sean precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia, donde podrían ir acompañadas de tormentas. En cuanto a las temperaturas, continúan descendiendo durante el día en la mayor parte del país, salvo en el área mediterránea, y prácticamente todas las máximas de hoy estarán por debajo de los 25 grados. Y con respecto al frío, existe también la posibilidad de que haya heladas débiles en zonas montañosas del norte peninsular, y la chaqueta de oro del día la comparten Soria y Burgos con 2 grados de mínima, Pulpo.
Tremendas temperaturas, nos vamos acercando al frío y también nos vamos acercando a escuchar a esos ponedores que hicieron algo para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Pues ahora mismo saliendo del puerto de Villajoyosa, y vamos a ver si ponemos un poquito al mar también. Pues la verdad es que tenemos calma, buen tiempo y esperemos que se dé bien el día.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escuchar la radio.
Gracias a ti por entretenernos por las noches. Ya vea. Era de la Armada, de la Marina Española, sí. Y resulta que me he quedado ciego. Y ahora estoy retirado desde hace pues unos cuantos años, desde el 2007.
Buenos días, Pulpo.
Me
alegro de oírte.
Muchísimas gracias,
hermano.
Llevo
muchísimos años oyendo a ustedes y siempre he trabajado de noche mientras he podido. Ya la vista me ha abandonado del todo, ya no puedo ver. Estoy pasando una crisis muy grande, menos mal que estáis con ustedes.
Nosotros estamos aquí.
Mi vida, vaya.
Buenos días, Pulpo.
Don Jorge, ¿por dónde vas?
Buenos días, pues mira, estamos en Ávila.
Muy buenos días.
Para que la gente pueda conducir camiones hay que arreglarlo. Mira, yo trabajo en una empresa de camiones y autobuses y llevo ya muchos años haciendo pues lo que es el servicio 24 horas.
Me dedico a la rosca, como otros tantos compañeros. Estamos moviendo hierro en una empresa de aquí de Asturias para el puerto de Musel para abastecer a los barcos.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es el mismo teléfono que puedes marcar tú hoy para que escuchemos a qué te dedicas, cómo estás poniéndole las calles a este jueves 3 de noviembre. Porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En el día en el que vamos a conocer por dentro cómo funciona el mundo del pan, aquí en Poniendo las calles, en directo.
Mazapán.
Las 4:14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. Somos ya en Facebook, vamos, es increíble la cifra de 82.248 ponedores. Yo te recuerdo que si le das a seguirnos, si le das a integrarte en esta comunidad, tu nombre me va a aparecer aquí en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Palmira Martínez, desde la panadería Manoli, lo acaba de hacer, así que Palmira, gracias y bienvenida. María Yolanda Moro de la Fuente también, que está en Madrid. María Dolores Cervera, que está en Mozart, en Loreguilla, también está escuchándonos y ya nos está siguiendo. Y Juan Pedro Gustems, bienvenidos. Le acabáis de dar a seguirnos en Facebook y yo estoy súper agradecido por ello. Pero además, vea, qué mensajes tan bonitos en torno al pan. Porque claro, hoy el reportaje que hemos elaborado del mundo del pan, pues lo acompañamos a la pregunta que le hacemos a nuestra audiencia de por qué ya no hay roscas, por ejemplo, o qué es en sí el pan candeal, o por qué la barra común en Madrid se ha llamado toda la vida la pistola. Bueno, pues hay un montón de historias en torno al pan que nos están contando los ponedores.
Y también nos cuentan cuál es el pan que más les gusta. Alonso Romero dice que le encanta la hogaza tradicional o el pan de leña, que aún puedo adquirir en mi barrio. Desde aquí quiero mandar un reconocimiento, dice Alonso, a la labor de los panaderos. Las están pasando canutas con la subida de la luz y con las materias primas. Lo sé de primera mano y es una pena. Luego tenemos, por ejemplo, a Ángel Blasco, que dice: lo que es una pena es que el pan cada vez es peor. La mayoría es prefabricado y cada vez tiene más química y menos calidad de harinas. Nos cuenta Ángel que él fue panadero. Dice, pero claro, el alto coste de los productos y la competencia desleal del sector hundió el negocio. Dice, no puede ser que una panadería pase una serie de controles y que no puedas vender más productos, por ejemplo, que no tengan relación con la panadería o la pastelería, y sin embargo te puedan vender pan en una gasolinera. Dice, yo para mí es algo que no entiendo. Dice, te vende lo mismo el que limpia una manguera que te da una barra de pan. Sí. Eso es la opinión de Ángel Blasco.
Sí, es un punto de vista en torno a eso. Es verdad que eso le soluciona la vida a muchas personas. Imagino que por eso las gasolineras venden tantísimo pan.
Claro.
Pero es verdad, si hablamos de la calidad, no tiene nada que ver. Un pan artesano, un pan hecho en un horno de pan, con su leña y con su tradición por parte de ese panadero que estaba amasando la masa, pues no tiene nada que ver, desde luego, el de las gasolineras. Que, por cierto, yo alguna vez lo he tenido que comprar y me sienta francamente mal.
Claro, bueno, pero es algo que nos pasa a todos, ¿no? Vas con prisa o necesitas para el bocata de los niños, los pobres, claro, que dicen, jolín, ¿cómo está el pan? Claro, ya. Pero es lo que toca. No te creas que es fácil encontrar, según vas paseando, por ejemplo, por Madrid, encontrar un buen sitio donde te vendan pan. Y estamos hablando de Madrid.
Pero ten en cuenta que muchas veces cuando uno sale el fin de semana a dar una vuelta por la Sierra de Madrid, lo primero que hace es traerse pan del bueno, es verdad.
Ahí aprovechamos.
Claro, a la panadería de esa plaza del pueblo y te traes un pan con la garantía de que lo ha hecho ahí una persona artesana, un panadero de toda la vida.
Eso es. Bueno, también hemos tenido esos mensajes que te comentaba al principio, porque me han llamado la atención porque yo no tenía ni idea, lo desconocía, de la vinculación de Valladolid con el pan. Rodrius Maximus dice, yo vivo aquí en Valladolid, es la ciudad probablemente con el mejor pan de España, nos cuenta él. Dice, tenemos además un museo en Mayorga que está dedicado solamente a este alimento. El pan típicamente castellano recibe el nombre de pan candeal, sobao o bregado, ya que desde tiempos remotos en Castilla la variedad de trigo más utilizada era ese, el trigo candeal. Dice, es un pan que tiene que ser de corteza fina, levemente tostada, de miga muy blanca y compacta, con una textura fina y un sabor muy característico, ideal para comer con el lechazo, nos cuenta Rodrius. Pero es que Francisco Javier va más allá y dice, yo soy nieto de panaderos, el 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan y el pan de Valladolid es clave porque es el primer lugar en España en el que se tiene constancia de la utilización de sobadera o máquina de rolos, dice, para su bregado, es decir, el refinado. La primera vez que se refinó en España fue en Valladolid. Dice, se tiene además conocimiento de su calidad e importancia desde el siglo IX y al rey Carlos V le encantaba y lo hacía llegar desde Valladolid hasta el monasterio de Yuste, como todos sabemos, está en Extremadura.
Bueno, pues hoy vamos a conocer un montón de cosas en torno al pan. Durante las dos horas de programa vamos a ir leyendo los mensajes que nuestros ponedores, hoy panaderos, nos vayan dejando. Y una pregunta que yo dejo aquí en el aire, ¿por qué muchas veces el pan tiene por dentro, dentro de la miga, marquitas blancas? ¿Eso de qué será? A ver si algún profesional del sector hoy nos lo puede decir y ya me saca de dudas. Bueno, son las 4:19, 3:19 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Hoy nos vamos a emocionar, al menos yo, porque vamos a hablar del pan. Pero fíjate, poniendo las calles lleva ya 8 temporadas acompañando a las personas que viven de noche. trabajadores cuyo oficio pues se desarrolla cuando el sol se esconde, porque los que viven de día necesitan pues sus productos de buena mañana. Y en este grupo encontramos a un sector muy especial por lo que significa para nuestro día a día. Son maestros que se encargan de alimentarnos y endulzarnos el alma. Son profesionales como él.
Soy Marfaro. Desde hace más de 20 años me levanto a las 2:30 para seguir haciendo el pan con el corazón y con las manos. Mi trabajo es uno de los más antiguos del mundo. Soy artesano panadero.
Marc Faro, dueño de Fornow en Zaidín, es un ponedor de 47 años que lleva más de 20 dedicado a este sector. El programa de hoy va para ellos, para los panaderos.
Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Panador, quiero que pienses durante un momento cuántas veces comes pan al día. En el desayuno, en la comida, en la cena. Bueno, puede que haya un día que no comas huevos o jamón, o que no hayas tomado nada de fruta, pero ¿y pan? Dudo que falte en algún momento. Y ya no me meto en los días en los que te das el capricho de una magdalena, de una galleta, de un croissant, de una ensaimada quizás, o incluso de algún que otro bollito. Bueno, pues esto es uno de los oficios más antiguos que existen y también de los más sacrificados. Lo primero porque tiene que haber pan en la vida, desde primera hora de la mañana. Así que su trabajo siempre se realiza de noche. Y lo segundo porque trabajan con una materia viva. Escucha si no a Juan, que es dueño de la pastelería, de la panadería Luna en Santo Ángel, en Murcia.
El pan es una materia que se adapta a la climatología del obrador y del tiempo que haya. Y lo mismo puedes tenerlo un día hoy todo húmedo, que un día puedes tenerlo todo seco, que la masa se te acorteza, que la masa se te pone demasiado blanda. En fin, eso tiene que vivirlo y tiene que gustarte para saber cómo tienes que solucionar los problemas que te surgen todas las noches.
Vamos, que hacer una buena barra de pan no es sencillo. Nosotros tenemos la suerte de conocer a uno de los mejores panaderos de España. De hecho, tiene varios premios como la Miga de Oro de Castilla-La Mancha y una o incluso dos estrellas a nivel nacional. Se llama Ángel Ruiz y es dueño del obrador Ruiz Benayas en Maqueda, en Toledo. Él, bueno, me ha contado el secreto para llevarte a la boca una buena rebanada de pan.
Por la masa madre, un pan hecho con una buena masa madre de cultivo, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de levadura, fermentado 24 horas, ¿sabes? Cocido en horno de piedra lentamente, que se tire un pan, por ejemplo, de kilo, de este que le gusta al pulpo, las tostadas, que se tire 90 minutos cociendo en el horno, ¿sabes? Pues eso es un buen pan, y hacer el pan sin prisa. Y con una buena materia prima.
Él sabe de lo que habla porque su profesión le viene de familia y no puede sentirse más orgulloso de haber mantenido la tradición.
Es la cuarta generación de panadería. Mis bisabuelos, mi abuelo, mi padre y yo, pues es la cuarta generación. Un orgullo de la profesión que te gusta y lo que proporcionas a la gente. Un pan bueno de calidad, porque nuestra clave es hacer el pan de masa madre, la cual desencadena una forma natural y luego tiene bondades como un sabor bueno, un aroma bueno, es más digestivo, tiene un índice glucémico muy bajo y luego pues la gente pues lo sabe apreciar.
Ahora, si a Ángel le pregunta sobre si quiere que sus hijos continúen con el negocio, la respuesta es clara y es no. El sector es verdad que atraviesa su peor época de la historia. Nunca antes se habían visto tantas panaderías abocadas al cierre, y es que la subida de la energía y las materias primas pues han convertido a los obradores en negocios fallidos. Juan Luna explica que están trabajando prácticamente bajo costes.
Llevo 30 años y empecé aquí prácticamente sin nada, mi negocio, pero en los 30 años yo le puedo decir que no he pasado un año tan malo ni con la pandemia como lo estoy pasando ahora, en el sentido de que cualquier cosa que tú necesites de materia prima, primero que hay veces que no la encuentras, lo segundo si la encuentras, hoy tienen un precio, mañana tienen otro, claro, y esa repercusión de los precios tú no lo puedes transmitir íntegramente a tu público, porque si tú desarrollas íntegramente el precio en el producto tuyo, te quedas prácticamente vendiendo, si no vendes la mitad, llegaría a vender casi menos todavía.
Lo mismo nos contaba Carlos Monge. Carlos es el gerente de la panificadora Nevero de Badajoz. Para que te hagas una idea, esta empresa reparte cada día 20.000 kilos de pan. Bueno, pues por primera vez en casi los 30 años que se dedican a este negocio, no sabe cuánto le cuesta sacar adelante su producto.
El problema está que es que hoy día, no sé cómo estoy, a qué precio estoy fabricando, porque hasta que no sepa el precio de lo que es el gas, que es lo que yo utilizo, y electricidad, que lo sabré a final de mes, no tengo ni idea. O sea, estoy fabricando totalmente a ciegas.
Claro, es que esta situación ha generado en el sector pues una auténtica guerra de precios. Los artesanos panaderos se quejan de la competencia desleal que existe, personas que fabrican muy por debajo de los estándares de calidad, pero que tienen éxito frente a los obradores buenos porque tiran los precios. Así me lo explicaba José Manuel Mesas, gerente de Montespan, en San Sebastián de los Reyes.
Desgraciadamente el pan, sobre todo aquí en la zona centro, que es donde estamos nosotros aquí en Madrid, el pan está muy infravalorado. La calidad del producto como que da un poco igual. Aquí siempre hay una competencia desleal en cuestión de precios y nunca se ha mirado más el precio que la calidad. Actualmente, con el tema de las masas madres, etcétera, etcétera, parece que pues está un poquito mirando más la calidad. Aquí en Madrid nosotros siempre hemos apostado por la calidad, pero hay clientes que valoran esa calidad y hay otros muchos clientes que no valoran la calidad y van al precio.
Hay que decir que el pasado 28 de octubre los panaderos hicieron un apagón simbólico de sus hornos durante 15 minutos, pues para protestar por una situación que, según confirman desde el sector, va a acabar con muchas panaderías. En especial con las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir los costes para seguir fabricando. Pero ojo, ponedor, porque el gremio da trabajo en España a 190.000 personas, pero como muy bien dicen los profesionales, no pueden seguir perdiendo dinero. Marc, por ejemplo, lamenta lo que está sucediendo.
Esto va a ser el fin de muchísimas panaderías. No por ilusión, no por falta de ganas, no por desconocimiento del negocio, sino porque es inviable. No se puede llegar a trabajar perdiendo dinero. Entonces, claro, tú no puedes repercutir todas las subidas de harinas, grasas, chocolates, luz, gasoil. Y ostras, y después de la pandemia, que todos éramos tan importantes y tal, como que nadie existe. Si no sales adelante, señal que tienes que plegar. Ostras, hay gente muy profesional, muy buena, haciendo cosas muy chulas, que se le están cerrando, o sea, las puertas de todos los sitios. No llegas.
El mensaje, desde luego, no deja lugar a dudas. O se les ayuda o dejaremos de disfrutar de un producto considerado de primera necesidad. Pero es que hay más, ponedor. La crisis energética y de materias primas no es el único desafío al que se enfrenta el sector. Tampoco hay relevo generacional. Claro, si los beneficios cada vez son menos y el trabajo sigue siendo igual de duro o incluso peor, pues es normal que los jóvenes no quieran saber nada del tema. Santiago, por ejemplo, es repartidor en la zona de San Pedro, en Marbella, tiene 48 años y reconoce que su vida social es cero.
Yo solamente cuando cojo vacaciones, que entonces tengo que volver otra vez a la rutina de antes, y para mí es un gran esfuerzo, porque claro, yo para las 9 de la noche ya estoy con un sueño que me estoy cayendo, ¿sabes? Y entonces pues no está uno para salir a tomar algo, ni para irse a cenar, ni nada. Entonces totalmente todos los días son iguales.
Parece desde luego que están todos de acuerdo. Mira Silver de Málaga, él tiene 63 años, trabaja en la panificadora Mateo Luque, que heredó además de su padre, y es una empresa familiar y claro, por no poder, no puede ni ir a las bodas de sus familiares y amigos.
Yo el problema que tengo es que los sábados por la noche yo no me puedo comprometer a ir, por ejemplo, ni a una boda. ¿Por qué? Porque si tú te vas a una boda, que la boda la vas a la tarde a las 9 y luego empieza la cena a las 10, si yo me tengo que venir para las 12, pues va mi mujer sola, con alguien que acompañe, y yo no puedo ir a muchos sitios. ¿Por qué? Porque me tengo que venir a las 2. A la hora que es cuando empieza la movida, yo me tengo que venir para trabajar. Digo, bueno, pues vete tú y disfruta tú y ya está. Yo siempre procuro a las celebraciones nuestras ponerlas en domingo, para que no nos perjudique mucho.
La verdad que los que trabajamos de noche sabemos perfectamente de lo que están hablando todos estos ponedores. Pero es que ellos, además de tener un horario nocturno, lo tienen 24 horas, 7 días a la semana. Vamos, que no hay forma de liberar, porque la gente que queremos tener pan no solo de lunes a viernes, también los sábados y los domingos, y no pueden parar. Aún así, ponedor, hay algunos que han encontrado en este sector pues la forma de conciliar. Escucha a Marifé Broncano. Esta mujer tiene 54 años, lleva más de 20 años trabajando como responsable de reparto de pan en Camp Roche Planificaciones en Mallorca. Esto es una empresa familiar bastante grande, donde tienen muy bien organizados los horarios, y en su caso, pues va de 9 de la noche a 4 de la mañana, y dice que gracias a ese turno, pues ha sido capaz de sacar adelante a su familia.
Yo tengo 3 hijos, y tengo 2 hijas gemelas, bueno, ya son evidentemente mayores, pero cuando yo empecé ahí a trabajar, eran pequeñas, entonces, claro, el horario, que si el colegio, si tenía que acompañarlas al médico, y todo se me hacía un poco complicado. Así, bueno, yo me sacrificaba, que trabajaba de noche, pero si tenía que recogerlas, estaba siempre ahí, o llevarlas a diferentes actividades, estaba ahí. Era duro para mí, pero al menos en esta parte estaba contenta de que podía estar con ellos.
Vamos, que es la realidad de muchos ponedores que sacrificamos la salud y el bienestar por estar siempre disponibles para la familia. Aunque los obradores y taonas están pasando una mala época, no todos son malas noticias. Hablando con Mark de Fornow en Zaidín, pues le preguntábamos sobre las nuevas tecnologías y queríamos saber si los tiempos modernos les habían beneficiado en algo. Mira, escucha lo que nos explica.
Desde la pandemia se nos ha abierto un mundo con esto de Instagram, de gente que no nos conocía, ¿vale? Pero, ostras, ve nuestros productos, tanto el brioche, las ensaimadas y unos postres muy típicos de Zaidín, ¿vale? Que son los panadones de calabaza. Ostras, hemos vendido a sitios que, vamos, o sea, años atrás ni nos imaginaríamos que podríamos llegar.
¿Qué haríamos sin todos estos profesionales con los que he tenido el gusto de hablar estos días? Yo creo que a todos nos gusta levantarnos por la mañana y desayunar una buena tostada o un buen montadito. ¿Y qué decir de los bocatas, sobre los que hemos preguntado muchas veces en nuestro Facebook, verdad? Bueno, pues ya hemos hablado con los expertos, les he preguntado a ellos cuál es el mejor, qué es la mejor combinación con el producto que fabrican. Escucha todas las cosas que nos cuentan.
Yo le metería como le meto muchas noches, jamón, tomate, una rayica de aceite y un poquitín de sal, y yo me lo ceno más a gusto que nada.
Un bocata con un buen jamón o con una buena tortilla con unos pimientos fritos verdes es también tremendo, tremendo, tremendo.
Yo de, sinceramente, de chacina extremeña. Tú le metes a un bocadillo chorizo, jamón o lomo de aquí de la tierra y vamos, eso... La verdad es que es maravilloso para los sentidos.
Desde luego que a las 4:32 te aseguro que se me hace la boca agua escuchando todo esto. No podemos perder a los panaderos. Son maestros artesanos que, a pesar de las dificultades, no renuncian a su profesión.
Me tendrían que obligar a cambiarlo. Porque disfruto haciendo lo que hago y veo que, ostras, es un mundo tan grande que yo creo que de aquí 10 años se haré mejor pan que ahora. Entonces, quiero estar.
Claro, es lo que dice Marc, que dice que quiere estar, y nosotros queremos que estén nuestros panaderos y nuestros profesionales de este sector. Todos estos ponedores que con su trabajo nos hacen un poco más felices a todos, porque no me niegues que la vida no se ve de forma distinta si tienes un trozo de pan cerca. Ya lo he dicho, dame pan y llámame tonto y por algo será. Y todo lo que le rodea, ¿no? Porque cuando alguien se pone a hacer pan, me imagino que lo que se va cociendo, a lo mejor la barra o la pistola o la hogaza o la rosca, pues me imagino que se pueden hacer otras muchas cosas. A ver, Daniele, que nos cuenta desde el obrador de origen. Daniele, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y a mi gente.
¿Cuántos años haciendo pan, Daniele?
Pues bueno, esto es una etapa nueva que yo empecé. Yo llevo 5 años con este proyecto. Dejé mi antiguo trabajo y, bueno, aquí estoy liado con mis masas y con mis harinas.
¿Y qué es lo que sucede mientras el pan se está cociendo en el horno? Porque, claro, uno no puede parar, tiene que estar matando el tiempo y haciendo más productos.
Bueno, pues siempre tienes que, en el obrador siempre hay algo que hacer.
O bien tienes que preparar una bandeja para el siguiente horneado, o bien tienes que preparar unos toppings para la siguiente masa. Y bueno, siempre hay algo que hacer, algo que limpiar o algo que preparar. Y después, hacer un obrador artesanal 100% como yo soy, aquí no paras nunca, siempre tiene algo.
¿Qué fue lo primero que cocinaste, que cociste, que elaboraste cuando decidiste hace 5 años meterte de lleno en el mundo del pan?
Pues mira, yo empecé por afición, la verdad. Yo hacía para casa, a mí me gusta mucho el tema de todo lo que va relacionado con la cocina. Uh-huh. Y yo hacía para casa, pues hacía focachas, hacía picos, que es muy, muy tradicional de aquí de la zona de Andalucía. Hacía grissini, cositas así. Y bueno, y me salían bien, estaban buenos, a la gente le gustaba y dije, bueno, yo tenía ganas de, llevaba tiempo pensando en cambiar, me atraía mucho el tema del pan porque para mí es algo mágico, es algo que tú metes ahí, mezclas ahí un líquido con una harina al horno y es magia, el pan es magia. Al final sale una pieza que yo creo que a todo el mundo nos gusta.
¿Y qué se hace con las barras que se han hecho y no se venden?
Bueno, con el pan que no... Yo precisamente no me sobra pan porque yo trabajo, como tú sabes, yo trabajo bajo pedido. Mi obrador es algo distinto. No, yo no tengo un despacho de pan como tal. Pero el pan rallado para los filetes empanados no tiene nada que ver cuando tú con una pieza de pan que se te ha puesto dura, tú la mueles, la preparas. Y digamos que ese es el toque, ¿no? De un buen filete empanado hay que añadirle un buen pan, porque es muy protagonista en eso, por ejemplo, ¿no? Poniéndote un ejemplo.
Desde luego que sí. Cuando un profesional que hace pan va a un restaurante y le sirven precisamente eso, un pan, y ve que ahí no hay buen producto, ¿dice algo o no dice nada?
Sí, y bueno, también tengo que decir que la verdad que cada vez la restauración está cambiando en ese aspecto. Yo creo que hay que dar un apoyo a todo el gremio de restauración porque es un esfuerzo darte cuenta que no somos competitivos con el pan industrial. Entonces, que un restaurante apueste por un buen pan, eso ya te connota de que en qué tipo de establecimiento estás. Y si el pan es bueno, ya te puedo asegurar que todo lo que venga detrás va a ser también excepcional.
Daniel, ¿y cuál es el pan que en tu caso más vendes? ¿Qué modalidad tiene? ¿Qué forma? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues ahora últimamente, como estaba muy de moda, hago mucho brioche. Es lo que más hago. Hago brioche y unos panecillos que son unos molletes. ¿Tú conoces el mollete de aquí, típico sevillano? Sí. Bueno, pues hago unos molletitos. Ahora estoy haciendo unos de nueces y dátiles para un cliente de un restaurante que me lo pide así y bueno, yo se lo produzco. Digamos, soy una extensión de la restauración.
Genial. Escucha, ¿y cómo te organizas con la familia? Porque claro, tú tienes que tener vida.
Hombre, y 3 artistas que tengo detrás.
Claro, que piden mucho, ¿verdad?
Sí, sí, y cada vez conforme se van haciendo mayores, más van pidiendo.
Te creo.
Ayer la discusión era los viajes de fin de curso. ¿Dónde nos vamos? ¿De dónde voy? Que madre mía. Cada vez se podían quedar chiquititos, pero dan menos problemas.
Es verdad. ¿Y cómo te organizas? Porque claro, ¿a qué hora terminas tú de elaborar pan de madrugada? ¿Cuándo finalizas?
Pues yo empiezo a las 3:30, 4 de la mañana, más o menos. Y a mediodía ya tengo, suelo intentar estar terminado a 2:30, 2:30, suelo estar ya terminado. Ya he entregado el producto a la restauración, date cuenta que yo tengo que entregar el producto porque yo le doy un servicio de día a día. Entonces tengo que dejarle los productos entregados en los restaurantes y en las tiendas a buena hora, claro. Pues nada, me levanto muy temprano, duermo después una siesta, claro. Y después, pues nada, acostarte no muy tarde. Sí que es verdad que hoy en día en el gremio de la panadería, como en todo en la vida, la tecnología le ha dado calidad al panadero. eso hay que decirlo. Hoy en día hay una serie de maquinaria como las fermentadoras controladas y eso, que le ha dado al panadero calidad de vida. Ya, uh-huh, no necesita un panadero entrar a las nueve de la noche o cosas así, ¿no? Estamos hablando siempre de pan artesanal. Uh-huh. Hoy en día hay detrás una tecnología, afortunadamente, que al panadero, claro, tienes que invertir. Eso, uh-huh, es así, porque barato no son, pero sí que te da esa calidad de vida de no tener que estar a las 9 o a las 10 de la noche liado con las masas. Te permite elaborar el pan durante el día y ya por la noche cuando llega a hornear.
Daniel, ha sido un placer. Cuídate, hermano.
Bueno, muchas gracias.
Hasta ahora.
Y un abrazo desde el sur.
Muchísimas gracias. Obrador de Origen, 440, 340 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Desde luego, si eres de los que cada día temes el momento de dormir porque sabes que vas a despertarte con la sensación de cansancio y también con falta de energía debido a tus horarios, debes conseguir ya el kit de Ahora Ponedores. Esta edición limitada contiene 60 cápsulas con antioxidantes, con vitaminas y minerales que, bueno, mejoran tu bienestar durante tu jornada y también mientras duermes. Recuerda que una cápsula diaria de Ahora Día mejora tu rendimiento físico y mental y te ayuda a tener la energía necesaria para afrontar tus horas de actividad con optimismo, ya que reduce el estrés, la ansiedad y además estimula el sistema endocrino e inmunológico. Pero es que además, combinada con una cápsula diaria de Ahora Noche, potencia el efecto antiansiedad y te ayuda a conseguir un sueño profundo y reparador. Todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios. ¿Que dónde lo puedes conseguir? Pues en la página ahoralife.com. Recuerda, ahora en este caso se escribe sin H, no le ponemos la H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Recuerda que si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, lo que tienes que hacer siempre es consultar a tu médico o incluso al especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado para tu caso. No lo olvides. AhoraLife.com, donde puedes conseguir el kit de los ponedores. Ahora se escribe sin H y ya verás cómo te va a cambiar la vida. Es el momento de irnos al cine, en esta ocasión para verlo con otros ojos.
Miranda Priestly, ella es la redactora jefe de Radway.
¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí?
No.
Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno.
No era una pregunta.
¿Y tienes un empleo en una revista de moda?
Solo tengo que soportarlo un año.
Mi vida personal pende de un hilo.
Eso es lo que pasa cuando empiezas a rendir, cielo. Avísame cuando tu vida esté destrozada. Será hora de un ascenso.
Pues ya está aquí, en esta ocasión con un impecable traje Brioni, una camisa de Ton, una corbata Dries Van Noten y unos zapatos Tom Ford, nuestro Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la sonrisa y el buen rollo sin importar cómo vayamos vestidos.
Bueno, es importante. Lo que no sé muy bien es cómo ha sido lo de traernos hoy este peliculón llamado El Diablo Viste de Prada, de David Frankel.
Pues porque hoy cumple 73 años la mujer que inspiró a la antagonista de esta comedia, Anne Wintour. Desde 1988, editora jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue. nacida en Londres el 3 de noviembre de 1949, en una familia, por cierto, de origen noble, esta escritora, periodista y directiva se ha convertido en un icono de la moda, industria en la que ejerce gran influencia. Desde 2013 es también directora artística de todas las publicaciones del grupo Condé Nast, o sea, que tiene un poder que te mueres. Además de realizar cameos en varias películas sobre el mundillo de la moda, Wintour protagonizó también dos magníficos documentales que vale la pena verlos, sobre todo al que le guste el tema. Vogue, el número de septiembre, conocida también por su título original de September Issue, del 2009, y luego The First Monday in May, o sea, el primer domingo de mayo, de Andrew Rossi. Son buenísimos los dos, os los aconsejo vivamente. Y desde luego, El diablo viste de Prada, pues es la mejor película de su director, que es un neoyorquino llamado David Frankel, que antes solo había dirigido un largometraje, Miami Rhapsody, y algunos episodios de series cercanas en su planteamiento a esta película, a la que estamos comentando, como Sexo en Nueva York o Entourage, el séquito. Después ha realizado algunas películas, pero siempre de menor entidad que El diablo viste de Prada. Por ejemplo, Una pareja de tres, El gran año, Un talento increíble, Belleza oculta.
Pero, Jero, si te parece, para ir avanzando un poco en lo que es esta película, recuérdanos, por favor, el argumento de El diablo viste de Prada.
Bueno, la película se basa en una novela bastante popular del mismo título que escribió la periodista Lauren Weisberger, que relataba sobre todo sus experiencias cuando trabajó 11 meses en la revista Vogue de Estados Unidos en Nueva York como asistente de Anne Wintour. En la película la protagonista se llama Andy, la interpreta Anne Hathaway, es una joven licenciada, inteligente, sencilla, que es contratada como segunda ayudante de Miranda, que es Meryl Streep, que es efectivamente como el trasunto de Anne Wintour, la temida editora de la revista neoyorquina Runway, la cambia el título, claro, que en ese momento es la publicación de moda más influyente del mundo. Esta periodista exigentísima, que es Amanda, y su primera ayudante, que se llama Emily, como la actriz que la interpreta, que es Emily Blunt, que está sensacional, sí, imponen a la pobre Andy pues un ritmo de trabajo inhumano, como es el actual, ¿no? Le exigen además un modelo de belleza basado en la sofisticación, la delgadez extrema, en fin. La esclavitud permanente al trabajo, ¿no? Andy asume el reto como puede, claro, intenta salir indemne, solo tiene la ayuda del director creativo de la revista, es un personaje sensacional llamado Nigel, interpretado por Stanley Tucci, pero pronto, claro, la situación le lleva a graves consecuencias en su propio estilo de vida y en las relaciones con sus amigos y sobre todo con su novio Nate, que lo interpreta a Adrian Grenier, con el que vive desde hace tiempo. Y este es el enfoque. A partir de ahí, conflicto.
Fíjate, me estaba preguntando, estaba aquí mirando a Bea y preguntando cómo recibieron la película Anne Wintour. Más que nada, también el mundillo de la moda, pues es algo muy peculiar.
Pues mira, como es de esperar, como ella manda más que Hitler, muchos diseñadores y periodistas evitaron inicialmente aparecer en la película por temor a disgustarla, ¿no? Porque tiene un carácter que te mueres. Por cierto, su despacho es muy similar al de la película, tanto que Wintour lo redecoró después del estreno de la película. A pesar de eso, se hizo, sí que hizo una aparición estelar el director italiano Valentino Garavani, junto a conocidas supermodelos como Heidi Klum o Gisele Bündchen. Esas desde el principio aceptaron, ¿no? Luego Wintour superó su oposición inicial diciendo que la película le pareció entretenida, que Meryl Streep lo había hecho bastante bien, incluso mostró su sentido del humor porque apareció en el estreno, en la premiere de la película, vestida lógicamente de Prada, claro. La acompañó además su hija Vi, que según dicen los testigos no dejaba de insistir a su madre durante toda la película las muchas cosas en que acertaba la película, se ve que dio en el clavo. Cualquier cosa que haga que la moda sea entretenida, glamurosa e interesante es maravilloso para nuestra industria, afirmó después ya Wintour, ¿no? Así que yo estaba 100% a favor. Bueno, eso no es del todo cierto, pero le honra rectificar, ¿no? De hecho, finalmente, bastantes diseñadores de unas 100 marcas, una cosa así, permitieron usar su ropa y sus accesorios en la película. De modo que El diablo viste de Prada se considera que es la película con el vestuario más caro de la historia. Habían partido de un presupuesto inicial de unos $100,000 y se calcula que el vestuario de la película que si se sumasen todos los costes sería de $1,000,000, solo el vestuario.
Es curiosísimo, también estoy pensando yo, poniéndome un poco en aquel momento, cuando esta película se empieza a proyectar en las salas de cine en todo el mundo, yo creo que El Diablo Viste de Prada fue un auténtico exitazo desde el minuto uno.
Sí, así fue. Costó unos 35, entre 35 y 41 millones de dólares. Uh-huh. Y recaudó en todo el mundo unos 326, o sea, 9 claro. o 10 veces más.
Claro, claro.
Fue bastante elogiada por la crítica, porque claro, tiene un ritmo bastante ágil, el duelo interpretativo entre Anne Hathaway y Meryl Streep está muy bien, y luego además todos los secundarios están fenomenal, sobre todo Stanley Tucci y Emily Blunt. En Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 195 críticas que han reunido. Uh-huh. Le dan una nota media de 6,7 sobre 10. Yo le subiría un 7. En cuanto a premios, el más importante que ganó fue el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical, que ganó Meryl Streep, como siempre, siempre que compite, casi siempre gana.
Siempre gana.
Y también recibió muchas nominaciones. Tuvo dos candidaturas a los Oscar, mejor actriz Meryl Streep y vestuario, que es de Patricia Field, que es buenísimo. Uh-huh. Otras dos a los Globos de Oro, mejor película y actriz de reparto, Emily Blunt, que está magnífica. Uh-huh. En concreto de comedia o musical, que ya sabes que distinguen los Globos de Oro.
Sí.
Y luego optó también a 5 premios BAFTA. Mejor actriz Meryl Streep, actriz de reparto Emily Blunt, guion adaptado, que es de Aline Brosh McKenna, vestuario y maquillaje y peluquería, porque ahí se juntan los tres, uh-huh. Pero no se llevó ninguno de los BAFTA. Uh-huh. No ha tenido tampoco continuaciones ni remakes la película, aunque se habló en algún momento de hacer alguno, y sí que está pendiente de su estreno definitivo en 2023, un musical teatral basado tanto en la novela como en la película, con música, atento, de Elton John, letra de Shaina Taub y libreto de Kate Weatherhead. Ha habido lo han mostrado alguna vez en Chicago, ha habido un par de representaciones, pero hasta el 2023 no se estrenará oficialmente. Uh-huh.
Bueno, ya dice mucho que se cuente con la música de Elton John para algo así. Yo creo que es un pelotazo. De todas formas, Jero, yo no sé si recordarás la bronca, a mí me encantó esa escena, ¿no? La bronca sobre el jersey azul de ceruleo.
Bueno, esto, sobre todo a los que les guste la moda, es que es la mejor escena de la película.
Es buena, escrita. Es buena.
Está escrita al estilo clásico.
Sí.
Y además tiene una ventaja, es que participan casi todos los personajes principales y además el personaje de Meryl Streep, Miranda, hace un encendido elogio de la moda, conectando el trabajo de los grandes diseñadores, que son los que llenan las páginas de revistas como Runaway, la que en la película dirige ella, y el suéter azul, cerúleo, cutre, que lleva Andy, criticando de paso el esnobismo un poco distante respecto a la moda de esta chica y tal, universitaria, ¿no? Y explicando el efecto de boteo, que es fundamental en el ámbito de la moda. La escena final tuvo su origen, curiosamente, en una escena que cortaron antes en los borradores, pero que Meryl Streep pidió recuperar. A esta actriz no se le escapa cuando hay una buena secuencia. En 2016... la actriz dijo que estaba interesada en la responsabilidad que recaía sobre los hombros de una mujer que dirigía una marca global. Esa escena no trataba de la moda como diversión, sino de la moda como marketing y negocio. Decía ella que eso es haberse currado el personaje de un modo a fondo, ¿no? De hecho, la guionista Aline Brosh McKenna, una vez que la seleccionó Meryl Streep, la secuencia la fue ampliando poco a poco, adaptándola a Meryl Streep y al director, a Frankel. Uh-huh. Y incluso unos días antes de su filmación, ella misma no estaba segura de si se usaría finalmente o no esa secuencia, ni siquiera si se filmaría. Y dice que la estaba revisando en un Starbucks cuando comprendió que Miranda describiría algo no solo como azul, que la habían puesto inicialmente porque es un color que funciona muy bien en la pantalla, sino que usaría un tono exacto. Entonces le hizo una lista de tonos a Meryl Streep y la actriz escogió azul cerúleo, que cabe en la película, queda genial. De hecho, el discurso que lanza, que es un discurso mítico sobre el mundo de la moda, ocupa casi una página de guión, que es larguísimo para una película convencional. Uh-huh. Y decía McKenna, la guionista, sería genial si la mitad de eso terminara en la película. Pero finalmente cada palabra que escribí está en la película, dijo, lo cual es una satisfacción enorme para un guionista, claro. Uh-huh. Eso sí, las referencias que hace en ese discurso a colecciones de diseñadores anteriores son completamente ficticias. Decía, Futanito usó ya el azul cerúleo. Todo eso es invención, claro, no es real.
Nos vamos acercando a -5. Jero, ¿cómo fue el rodaje de esta peli?
Pues mira, el director David Frankel recuerda que todos estaban muy nerviosos, ¿no? Porque temían, por un lado, la reacción de Ann Wintour y del mundillo de la moda. De hecho, esa reacción inicial les impidió rodar en ciertos lugares, ¿no? Además, no tenían mucho presupuesto y además, porque varios de los actores y él mismo eran un poco novatos, era el proyecto más grande que habían realizado. Él decía, sabíamos que estábamos sobre hielo muy delgado. Era posible que esto fuera el final del camino para algunos. De hecho, para Anne Hathaway era el primer proyecto de calado después de participar como secundaria en Brokeback Mountain y protagonizar la producción familiar Princesa por Sorpresa. Ciertamente tuvo mucho éxito, pero en el ámbito juvenil, con lo cual dar el salto a una comedia adulta era difícil, ¿no? De hecho, relanzó su carrera El Diablo Viste de Prada, la convirtió en estrella prácticamente Anne Hathaway, pero incluso también a Emily Blunt, fíjate, en un papel muy secundario, y a Stanley Tucci, que estaba un poco en stand-by. Luego también participó la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, que además brilla mucho porque es una aparición muy breve como Serena, la mejor amiga de Emily, de la primera ayudante de la directriz esta. Según Frankel, Meryl Streep vio la película como una oportunidad, decía ella, para ensartar a los decanos del mundo de la moda. Ella tenía tres hijas y como feminista ferviente que era, sintió que muchas revistas de moda retorcieron las mentes de las mujeres jóvenes de todo el mundo, sus prioridades, y que era una forma interesante, decía ella, de vengarse de ellas, hacer esta película. El rodaje duró 57 días, se realizó en Nueva York casi todo de octubre a diciembre de 2005, y también se realizó una filmación adicional en París. No estaba previsto inicialmente, pero como vieron que podía tener éxito la película, la hicieron, aunque no fue Meryl Streep, porque Fox creía que sería demasiado caro y no quería aumentar el presupuesto, ya era muy ajustado de la película. Y fíjate que aunque sale en esas secuencias parisinas, lo que hicieron fue utilizar captura de pantalla verde y usar una doble de cuerpo.
Es curiosísimo. En cuanto a la banda sonora, El Diablo Viste de Prada, yo creo que tenía piezas importantes, porque hubo como varias versiones, ¿no?
Bueno, en realidad tuvo dos bandas sonoras. La partitura original es del estadounidense Theodore Shapiro, que ha hecho la música de Una pareja de tres, La vida secreta de Walter Mitty, El becario. Y luego hay una selección de canciones magnífica a cargo de la supervisora musical Julia Michels. En la composición original, para capturar ese sonido urbano contemporáneo, Shapiro usó guitarra y percusión con el respaldo de la Orquesta Sinfónica del Hollywood Studio, dirigida por Pete Anthony. Y su trabajo se equilibró con esas canciones, que entre otros son canciones de U2, Madonna, acabaremos de hecho con su Vogue famoso, Kitty Talsdan, Alanis Morissetti, Beatles Street, Azur Rey, Jamiroquai y otros. O sea, tiene una banda sonora entre la de Theodore Shapiro, que es bastante buena, y la selección de canciones, magnífica.
Desde luego que sí. No tenemos tiempo para más, Jero. Te doy las gracias como siempre. La próxima semana cuento contigo y gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a desfilar a la pasarela Fashion Week Chamberí.
Muy bien, muy bien. Cuídate, Jero. Muchas gracias. De Prada y nuestros ponedores visten de rosca, visten de pistolas, visten de pan candeal, la panadería La Modestica nos acaba de seguir, la panadería JMS Horno de Leña también, el Quintellez, Alejandro Noguera, la verdad, vea que son cientos de mensajes los que hoy los panaderos nos están dejando.
Y nos hablan de cómo se llama el pan en sus distintas localidades o provincias. Juan Muñoz dice que en Córdoba, telera, o el Nietor, cañón. Claro, María Ángeles, que dice, pues a mí que me digan lo que quieran, pero el mejor pan de todos se hace en mi pueblo, en Arapiles, en Salamanca.
Genial, una modalidad, bueno, pues diferente en cada región, una forma diferente de hacer pan, denominarlo de una manera diferente, pero ahí están nuestros panaderos currando y hoy el programa va dedicado a todos y cada uno de los que ahora mismo están elaborando el pan. Mira, si nos acabas de sintonizar, yo te doy la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4, te invito a que no cambies la frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar de una terapia que está funcionando y demostrando cómo los caballos sirven para un montón de cosas, para gente que realmente necesita una cierta ayuda. Y enseguida Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información aquí, en COPE.